Radio Praga Noticias.
Recogida de firmas para que dimita ministra que presuntamente plagió su trabajo fin de carrera. Un virus que afecta al coin miner, el más perjudicial en Chequia. Avances checos en egiptología gracias a la cibernética. La petición por internet para que dimita Tatiana Mala de la función de ministra de Justicia ha sido firmada por más de 2.000 personas, incluyendo algunos miembros del Consejo Legislativo del Gobierno, del que Mala es presidenta. Así lo ha anunciado el autor de la petición, Peter Bezouska, miembro de este consejo. Según la petición, es demostrable que Mala cometió plagio en su trabajo de fin de carrera. El Partido de los Piratas ha solicitado que del asunto se encargue la Comisión Legislativa de la Cámara Baja. El programa informático más perjudicial en la República Checa fue en junio otra vez el virus que afecta al programa de extracción de criptomonedas CoinMiner. Aún así, su proporción en el total de malware disminuyó en 2,5 puntos porcentuales hasta el 9,3% del total, según la empresa antivirus ESET. Cobraron fuerza los programas para que se muestren anuncios no deseados. Dos versiones del programa Adware Agent ocuparon el segundo y tercer puesto con una proporción del total del 12,4% en conjunto. Científicos checos han aunado dos disciplinas en principio sin conexión, la cibernética y la egiptología. El resultado es un conocimiento detallado sobre las relaciones entre los dignatarios, miembros de la familia real y nobleza en el antiguo Egipto. Mediante un sistema informático se ha conseguido relacionar los datos recabados en diversas fuentes sobre unas 5.000 personalidades del Egipto de los faraones. De esta forma se ha creado una compleja red de relaciones entre ellos, según han anunciado los creadores del proyecto, especialistas de la Universidad Técnica de Praga. La Escuela de Verano de Música Antigua de Valtice registra este año un número récord de alumnos matriculados. En esta edición, que coincide con su 30 aniversario, participaron 379 estudiantes, que recibirán clases de 30 profesores. Las clases durarán hasta el 14 de julio. Entre las novedades destaca una clase de arte dramático para adolescentes y la presencia de un profesor argentino que enseñará a tocar el corneto. En Valtice habrá clases de, por ejemplo, viola da gamba, clavecín, flauto barroca o violín. El líder socialdemócrata Jan Hamáček ha contradicho al ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann. Según el político checo, el número de inmigrantes ilegales en la frontera checo-bávara está disminuyendo, según declaró a la agencia de prensa HTK. Hamáček se refirió a las declaraciones hechas por los jefes de policía de la República Checa, Baviera y Sajonia la semana pasada. En consecuencia, desde marzo solo se interceptaron inmigrantes ilegales de forma esporádica en la frontera común. Joachim Herrmann había dicho en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung que la afluencia de inmigrantes ilegales a Baviera a través de la República Checa había aumentado y quería detenerla. En este contexto, el ministro bávaro del Interior pidió que la frontera de Schengen entre Eslovenia y Croacia esté protegida por su propia misión Frontex. El gobierno y los sindicatos se han reunido nuevamente este lunes para discutir el aumento de los salarios en el sector público. La última reunión fue a mediados de junio y terminó en un fracaso de las negociaciones. Ahora las negociaciones han vuelto a fracasar y se retomarán en agosto. Según Josef Stredula, presidente de la Confederación de Sindicatos de Bohemia y Moravia, el enfoque de las conversaciones de este lunes fue, entre otras cosas, la fecha a partir de la cual se aumentarían los salarios y la posible eliminación de las escalas salariales para las personas con ingresos más bajos. Los sindicatos exigen un aumento del 15% en los salarios de los docentes y un aumento del 10% para todos los demás empleados del sector público a partir de octubre de este año. El primer ministro Andrei Babis ya prometió un aumento salarial del 15% para los maestros a partir del próximo año y del 6% para los bomberos, la policía o los funcionarios. Este martes esperan en la República Checa cielos nublados y precipitaciones en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y los 17 grados centígrados. Y eso es todo de las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Estimados oyentes de España y América Latina, bienvenidos a una de las transmisiones de Radio Praga. Hoy iniciaremos la emisión con una entrevista al crítico de cine argentino Pablo De Vita, quien hablará sobre la proyección del Festival Internacional de Cine en Karlovy Vary, que acabó este fin de semana. A continuación les informaremos sobre la plaga del escarabajo de la corteza, en los bosques checos, que causó el aumento del precio de la madera. También les llevaremos al ámbito de la política, ya que los comunistas prometieron respaldar el gobierno del primer ministro Andrei Babiš bajo la condición de que sean gravadas con impuestos las restituciones de las iglesias. Al final de la transmisión dedicaremos la atención al hecho de que, en comparación con el año pasado, la venta de helados en Chequia registra un significativo aumento. Desde los micrófonos los saluda Teresa Kalkusová, deseándoles una agradable escucha. La edición 53 del Festival Internacional de Cine en Karlovy Vary llegó a su fin. Esta muestra del cine mundial atrae a periodistas y críticos de todo el mundo. Tuvimos el placer de charlar con Pablo De Vita, enviado especial del periódico argentino La Nación. Les informa Daniel Konefka.
No me importa que entremos en la historia como bárbaros. Así se llama la película que ganó la competición principal de esta edición del Festival del Cine en Karlovy Vary, clausurado el domingo. El cineasta rumano Radu Jude narra una parte dolorosa de la historia de su país. Cuenta sobre la participación rumana en el Holocausto. La película fue uno de los candidatos al premio principal por varios factores. El delicado tema, junto con el estilo formalmente interesante, la posicionó entre los mayores favoritos desde el principio. En general, el Festival Internacional del Cine en Karlovy Vary demostró y confirmó una vez más la calidad de su selección que, según comenta Pablo De Vita, crítico del diario argentino La Nación, es del nivel más alto posible.
Ah, es bueno, el festival es, si uno tiene que poner en la lista de highlights del mundo, el Festival de Karlovy Vary está en esa lista. Quiero decir, el Festival de Karlovy Vary tiene un nivel internacional que lo posiciona en este momento, creo yo, entre los 5 festivales más importantes del mundo.
El premio de reconocimiento especial fue para Sueño Florianópolis, coproducción de Argentina, Brasil y Francia, de la directora Ana Katz. La leve melancolía y el humor sensible marca esta historia de una familia en proceso de descomposición que sale de vacaciones a la ciudad brasileña. Además, la actriz argentina Mercedes Morán, protagonista de la película, se llevó el premio a la mejor actriz. Morán dedicó el premio al movimiento feminista que lucha contra la violencia doméstica en Argentina. En lo que se refiere a los actores, Moshe Follenflik fue premiado por su actuación en la producción israelí llamada Geula. En la sección Al Este del Oeste, centrada en las películas provenientes sobre todo de los países del antiguo bloque del Este, destacó Montaña de Solimán, combinación de drama familiar y comedia peculiar del ambiente del Kirguistán contemporáneo. Pablo De Vita, quien ha visitado el evento ya 7 veces, destacó sobre todo la importancia de la sección Al Este del Oeste.
Es el único festival de dentro de esos 5 festivales del mundo que podemos señalar que toma muy bien todo lo que sucede en lo que se denominaba el viejo este europeo y todo lo que sucede en el cine asiático que muchas veces en los otros festivales no llega con tanta fuerza. Aquí principalmente, bueno, por ejemplo, yo creo que es un gran acierto del festival la sección East of West, que permite ver mucho de la producción de la zona y que son películas que quizás le cuesta mucho acceder a un festival de la categoría internacional que tiene Karlovy Vary, ¿no?
Además de dicha sección, aplaudió también la oportunidad de poder ver la producción checa reciente.
Todos los años, y eso es muy importante para quien viene de lejos, se pueda ver toda la producción más importante del cine checo del último año en una sección. Eso es muy bueno para una mirada que viene del extranjero. Y también, por supuesto, revalidar la presencia y vigencia de los grandes valores del cine checo, que los tiene y son muchos, ¿no?
Tocando el tema del cine checo, De Vita habló sobre la percepción del cine checo y checoslovaco en América Latina y específicamente en Argentina, y destacó al director Miloš Forman.
Creo que hay una gran diferencia entre lo que sucede en América Latina en general con Argentina en particular, porque el cine checo, sobre todo el cine de la época de oro y el cine de la nueva ola, es tremendamente popular en Argentina. Es muy conocido, muy respetado y muy importante. Nombres como Miloš Forman, que el festival homenajea este año con su función de apertura, que fue Los Amores de una Rubia, es un nombre conocido en la Argentina no solo por su etapa norteamericana, como fue muy conocido en muchos lugares del mundo, sino ya desde su etapa checa.
Para aumentar el prestigio del cine checoslovaco, en Argentina fue esencial la existencia de una sala especial donde se ponían las películas de los países de detrás de la cortina de hierro, recordó el crítico.
Brindaban todas películas que incluso algunas tenían problemas con la censura local en los países de origen, pero que en la Argentina se podían proyectar sin problemas, y es por eso que nosotros tuvimos la oportunidad de ver a todos los grandes nombres desde los años 60, Niemex, Gitilova, Menzel, Forman, todos ellos eran muy populares y siguen siéndolo en la memoria del público argentino.
En lo que se refiere a la cinematografía latinoamericana con presencia en el festival, Pablo De Vita acentuó sobre todo dos películas, la mencionada Sueño Florianópolis de Ana Katz y la película de Lucrecia Martel llamada Sama.
Indudablemente, si uno tiene que recomendar una experiencia, no puede dejar de citar Sama, la película de Lucrecia Martel. Es una película difícil, una película quizá no para todo el público, pero una película que es muy interesante porque permite reflexionar sobre las imágenes de la película. Yo, por ejemplo, cuando vi la película en el momento de estreno, me sucedió algo muy increíble. La película, en primer sentido, mi primera sensación fue que no me había gustado demasiado. Fue una película que me resultó un poco aburrida de ver en el cine, como que es muy lenta y tiene tiempos muertos muy marcados y la progresión es muy lenta. Pero luego, con el correr de los días, tenía imágenes de la película en mi cabeza una y otra vez. Y finalmente pude, digamos, reencontrarme con la película desde un lugar muy intenso y muy auténtico, y muy pocas películas logran eso, ¿no?
En fin, las entradas a esta película estuvieron completamente vendidas, tal como sucedió con casi todas las proyecciones. A diferencia de muchas de las ediciones anteriores marcadas por las lluvias, este año los visitantes pudieron disfrutar de un excelente tiempo y la presencia de las estrellas como Tim Robbins, Robert Pattinson y Barry Levinson lo convirtió una vez más en una de las mayores fiestas del cine mundial.
La plaga del escarabajo de la corteza en los bosques checos se está intensificando. Sus consecuencias son, entre otras, el aumento de los precios de la madera. La presencia excesiva del escarabajo de la corteza, o escolitino, un parásito que deposita sus huevos debajo de la corteza de los árboles y cuyas larvas posteriormente carcomen su interior, está devastando los bosques checos. Este desastre natural se inició en 2003, ya que tras un año caluroso y seco, el escarabajo de la corteza se reprodujo excesivamente. La situación fue finalmente puesta bajo control. Sin embargo, en 2015 azotó Chequia un temporal que dañó grandes extensiones de bosque. Los técnicos forestales no fueron capaces de procesar la madera lo suficientemente rápido y el escarabajo volvió a multiplicarse. Petr Zahradník, científico del Servicio de Protección Forestal, resumió las causas de la actual situación.
Desde ese momento la calamidad va creciendo. Los desencadenantes son los problemas de temperatura. Por otro lado, hay también otros factores, como la falta de mano de obra en los bosques. También hay problemas con la venta de madera. La demanda es baja, por lo que la madera se queda en los bosques y debido a ello, el escarabajo prolifera, porque los lugares no están siempre lo suficientemente saneados.
La presencia del escarabajo causa problemas en el ámbito de la industria forestal, ya que la madera dañada forma en la actualidad ya un tercio del material explotado y, según el Servicio de Protección de los Bosques, la situación irá empeorando. A pesar de que la madera carcomida puede ser procesada para la producción, por ejemplo, de celulosa, material de embalaje o combustible, no alcanza la calidad de la madera intacta, que sirve en su mayoría para la fabricación de muebles. Como indica Rostislav Sudolsky, propietario de una serrería, los problemas actuales afectan notablemente los precios.
Debido a que hay un exceso de madera dañada, sube el precio del material intacto. De manera notable sube el precio de la madera en rollo no afectada por el escarabajo, ya que de la madera dañada no somos capaces de producir un material de carpintería de calidad.
El mismo descenso de precios de la madera del escarabajo se registra también en el ámbito de la subasta, donde la madera dañada está cada vez más presente, como indicó Radovan Srba, director comercial de la empresa Bosques de la República Checa.
A lo largo del último año, el precio cambió de manera marcada. Es posible indicar que entre junio del año pasado y junio del año en curso se ha producido un descenso de unos 30 euros.
Además, debido a la abundancia de madera en el territorio checo, el interés de las empresas por las subastas disminuye cada vez más, añadió Srba. En la República Checa, el tema del escarabajo de la corteza no está exento de polémicas, ya que el país centroeuropeo lleva muchos años preocupado por la plaga y cada año invierte millones de euros para combatir este devastador insecto. Existe un amplio debate público acerca de si dejar a la naturaleza que se regule por sí misma o si promover la intervención activa para combatir la constante infestación de los árboles. El gobierno del primer ministro Andrei Babiš buscará este miércoles, y ya por segunda vez, el voto de confianza de la Cámara Baja. Los comunistas dicen que lo respaldarán siempre y cuando el Ejecutivo grave con impuestos las restituciones de las iglesias. Más con Freddy Valverde.
El primer ministro checo Andrei Babiš ha creado una alianza entre su movimiento ANO, la socialdemocracia, y los comunistas para formar un gobierno de coalición minoritario. Como vencedor de las elecciones generales de octubre, Babiš ha llevado las riendas del país de manera interina desde entonces. Con el fin de gobernar, ha sellado pactos diversos con socialdemócratas y comunistas que perdieron los comicios, pero que han sido los únicos dispuestos a apoyar su proyecto de gobierno. Entre los acuerdos más polémicos destaca una solicitud de los comunistas. Condicionaron su apoyo, entre otras cosas, a que se graben con impuestos las restituciones a las iglesias. El primado de la Iglesia Católica Checa, Cardenal Dominik Duka, volvió a repetir la semana pasada que las iglesias han recuperado las propiedades que el régimen comunista les confiscó y que su devolución fue aprobada por la ley. De acuerdo con el prelado, reaccionarán ante cualquier arbitrariedad.
Já vím, že by tento krok skutečně měl mezinárodní dopad.
Este paso tendría impacto internacional. A raíz de ello, deberíamos tomar medidas que no son de mi agrado. Soy ciudadano de este país y nuestro desarrollo y buen nombre también los anhelo.
Je také i mým, jako bych řekl, psáním.
Después de intensas negociaciones, el gobierno de Petr Nečas aprobó en 2013 la devolución de todos los terrenos e inmuebles que el régimen comunista había confiscado a las iglesias. Decidió además una indemnización de 2.300 millones de euros, que se pagarían a lo largo de 30 años, por las propiedades que no se pudieron devolver. Los comunistas han mantenido una campaña permanente contra las restituciones a las iglesias y ahora la utilizan como instrumento para condicionar su apoyo a Babiš, quien se ha expresado en el sentido de que comparte la solicitud de los comunistas. Los socialdemócratas, ahora encabezados por Jan Hamáček, tampoco han puesto mayor resistencia a la solicitud del Partido Comunista, pero de acuerdo con los expertos en derecho de la propiedad, no se trata de un asunto tan fácil de cambiar. La Iglesia Católica se mantiene a la espera, pero en más de una oportunidad ha dado a entender que en caso de necesidad llevará el asunto al Tribunal Constitucional, porque está convencida de que en el país rige el Estado de Derecho y la justicia. Se estima que el régimen comunista, llegado al poder en 1948, expropió a las iglesias unos 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierras laborables.
Gracias al calor, en Chequia aumenta la venta de helados. Más información con Carlos Ferrer.
La cantidad de helado vendido en Chequia en lo que va de año supone un 1% más que el año pasado y llega hasta los 34,3 millones de litros. los acalorados consumidores checos no se han dejado amedrentar por la subida de precios de hasta un 3% y que pone a esta delicia fría en un precio promedio de 3,52 euros el litro. Los sabores favoritos vuelven a ser la vainilla y el chocolate. A estas buenas cifras de venta ha contribuido sobre todo el tiempo más cálido que ha hecho en abril y mayo. Por ejemplo, la empresa Prima informa que en mayo sus ventas aumentaron un 25% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en junio el incremento fue del 9%. Por su parte, la compañía Fruitissimo asegura que este año ha vendido de momento un 15% más de bolas de helado que en el mismo periodo de 2017. Sus clientes prefieren de entre su surtido los sorbetes de fruta, especialmente los de mango y fresa frambuesa. De los helados cremosos, los favoritos son los de vainilla con chocolate belga. Uno de los grandes éxitos de la empresa ha sido este año el helado Italia, con los colores de la bandera italiana y sabor a nata, frambuesa y pistacho.
La moneda checa no deja de caer frente al euro y al dólar, llegando ya a las 26,07 coronas por euro. Este desarrollo tiene que ver, al parecer, con factores internacionales, más que con la situación de la economía checa. Más información nuevamente con Carlos Ferrer.
Desde el final de la política devaluatoria del Banco Nacional Checo hace más de un año y sus sucesivas decisiones de aumentar las tasas de interés, la moneda nacional checa se ha ido fortaleciendo frente al euro. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia se ha invertido y la tasa de la moneda checa ha regresado por encima del umbral de 26 coronas por euro. El miércoles, la institución monetaria checa también decidió revisar al alza por cuarta vez en poco más de un año sus tasas clave. Esto no impidió que la corona checa siguiera cayendo no solo frente al euro, sino también frente al dólar. La razón principal es que la corona sigue las tendencias en los mercados, dice un analista financiero para el diario comercial Hospodarske Noviny. Los inversores temen, al parecer, la evolución de la economía en el mercado estadounidense. Se desharían en consecuencia de monedas como el peso argentino, el rand sudafricano o la lira turca para adquirir activos más seguros como los títulos de deuda estadounidenses. Países como Argentina o Sudáfrica, que han acumulado una gran deuda en el exterior y cuya balanza de pagos es negativa, son de hecho muy sensibles a los cambios en las tasas de interés en Washington. Por lo tanto, la tendencia tiene un impacto en Europa Central y en particular en la corona checa. El zloty polaco está en su nivel más débil en 2 años y el forint húngaro está incluso en su nivel histórico más bajo. La evolución futura en el curso de la moneda checa dependerá, por lo tanto, de nuevos desarrollos en el escenario internacional, donde las tensiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos se controlan estrechamente. El Banco Nacional de la República Checa también podría decidir apoyar a la corona elevando aún más sus tasas de interés clave.
Amigos de Radio Praga, aquí concluye la presente emisión en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Teresa Kalkusova les agradece la atención que nos han dispensado. En nuestra página web, www.radio.cz, podrán encontrar las notas, noticias y los demás espacios transmitidos por Radio Praga. Sus opiniones y observaciones sobre la programación u otros temas las esperamos aquí, en Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro. Hasta pronto, amigos.